Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast, donde ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para dar respuesta a las dudas políticas. Soy Rocío Gambra y quiero saludar especialmente a Radio Mía en la 100.7 FM en Río Negro, Radio Viva en la 92.7 Purranque y Despierta FM en la 107.7 en Llanquihue. Y también está saliendo ahora en televisión, en Purranque. Saludamos también a Canal Crónica del Sur TV en las señales 236 de Mundo Telecomunicaciones, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce y Crónicas del Sur. Por supuesto, también saludamos a todos aquellos que nos están escuchando en las distintas plataformas de País Lobo, Facebook, Instagram, ahora también en vivo, y nuestro canal de YouTube. Día jueves 5 de diciembre me encuentro en el estudio de País Lobo junto al diputado de la Unión Demócrata Independiente, Daniel Lilayú. ¿Cómo está usted, diputado?
Muy bien, Rocío, muchas gracias por la invitación y de poder conversar y dialogar de lo que le interesa a los vecinos del sur, sobre todo.
Diputado, vamos a conversar el día de hoy algo que usted trajo a la palestra, que entiendo que fue uno de los responsables que llevó a Contraloría, el tema de salud. Y especialmente lo que está pasando en el Hospital Base de Osorno con el subdirector, entiendo, el subdirector del hospital, que al parecer se habría saltado la fila, entre otras cosas. Cuéntenos un poco qué lo motivó y de qué se trata esta
situación. Yo creo que, más que todo, la gran mayoría de las personas que nos están viendo saben que soy médico, estoy metido y soy miembro de la Comisión de Salud de la Cámara. Y una de las cosas que a mí me preocupa y nos preocupa a muchos parlamentarios es lo que está pasando en la lista de espera en todo Chile. Es decir, yo quiero que contextualizarlo, hay 36.692 personas que murieron, no es que se demoraron, murieron esperando en estos 9 meses que me transcurrió este año ser operado.
Eso es en todo Chile.
Y 5.000 personas. Mujeres murieron por el cáncer de mama, 5.000 por no poder ser operadas oportunamente. Eso para mí es lo más grave. En la lista de espera, evidentemente, hay otras enfermedades, otras patologías que se pueden demorar, que el promedio son 330 días, pero aquí estamos hablando de muerte. Y eso es lo grave. Y por eso es que vamos a interpelar a la ministra de Salud en unos días más, por esto, porque tiene que responder eso. Entonces, yo hace 9 meses atrás, en mi rol fiscalizador como parlamentario, consideré que quería saber antecedentes, qué estaba pasando en todos los servicios del país. En la lista de espera, porque como tú sabes, y mucha gente sabe, hubieron gente que se saltó lista de espera en Santiago, sobre todo en Soto del Río, etc. Lo cual indignó y ha indignado a mucha gente. Entonces, dentro del informe que salió hace pocos días, salió un informe de Contraloría que 4 servicios, Talca, Angol, Osorno, me faltó Valle.
Se habían saltado Angol, Osorno y Ovalle.
Son 4 servicios. La Contraloría se demoró en investigar, pero lo hizo. Apareció ahora, yo lo pedí hace 9 meses atrás, queriendo saber, conocer qué pasaba en todo Chile. Lamentablemente para mí y para los osorninos, lamentablemente a nuestra región salió Osorno.
Dentro de las comunas que
graves,
tenían graves.
Claro. Y eso,
¿y dentro de las graves qué significa? ¿Cuál es el corte para considerarlo grave?
Grave son números, así podemos decirlo, pero también graves son los hechos. Aquí no son, bueno, en otras partes, yo le mandé a usted el informe completo de Contraloría. En otras partes se operaron pacientes, muchos pacientes, no por médicos cirujanos, médicos generales que están haciendo la práctica. Entonces, hubo muchas irregularidades.
¿Sin acompañamiento? La guía.
La guía, pero lo más importante no era el especialista. Si tú vas a operar a una persona de la vesícula o de otra, tiene que ser un especialista, en la cual tiene que hacerse cargo en el hospital. Aquí fueron cosas anómalas que se detectaron con pacientes, etcétera. Y no, son no fundamentalmente. Aquí la lista de espera para operarse a un paciente en general en Chile son 330 días.
¿De cualquier patología? O sea, el promedio.
Promedio.
330 días.
Y aquí en Osorno se hizo una modalidad VIP, yo digo pacientes VIP.
Una modalidad VIP.
Sí, y yo le dije eso al subsecretario hace 2 días atrás, que yo lo interpelé en la comisión. Le dije, bueno, encontramos ahora que podemos cortar la lista de espera en 2 días. Bueno, el subdirector médico del Hospital Base de Osorno operó a su hermana, ¿cierto? en 2 días. Y lo más interesante es que la hermana vive en Rancagua. Entonces aquí hubo toda una falencia administrativa que hay que investigar gravemente, como una persona que viene de afuera. Aquí hay varios pasos administrativos, varios responsables administrativos que le dieron el visto bueno para que operara una persona que estaba...
No, porque eso no es algo que él pudiera tomar solo sin tener que rendirle cuentas a nadie. Tenía que haber más autorización.
Yo creo que el sumario que se está haciendo ahora, que se está haciendo ya, para ver, yo creo que aquí es más responsable. Pero dentro de esto, ya me enteré, me informaron que no solamente está él, sino hay 7 funcionarios más, son 6 más. El hecho, y lo que indigna, Rocío, es que en este momento mucha gente espera pacientemente ser operado, y sobre todo lo que estamos pasando en este momento en Chile, la lista de espera, y aquí una persona haciendo uso de autoridad, de su poder, me hace acordar mucho el caso Monsalve, el poder que tiene el Estado operar a un familiar. Pero aparte de eso, la Contraloría, mientras investigaba, detectó que este médico, no solamente él se asignaba las licitaciones, sino que era parte de lo que operaba y cambió nombre. Entonces,
¿cómo el subdirector puede asignarse licitaciones si está trabajando para el hospital? ¿Cómo? ¿Y tiene una empresa paralela?
Sí, exactamente, tiene una empresa. Y él es parte de eso y cambió nombre. Eso lo tienen que averiguar, y fue tan grave lo que ha detectado la Contraloría que le mandó los antecedentes a Fiscalía y lo mandó a los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Entonces tú entenderás que aquí hay un problema de recursos públicos que en este momento están siendo investigados, que son mal hechos. Entonces, sí, yo lo encuentro grave lo que pasó, lamento profundamente por los 99,9% de los funcionarios de Osorno, yo trabajé ahí, de los médicos, enfermeras, TENS, que son éticamente probos, son gente que hace su pega, y lamentablemente estamos en la palestra Osorno por algo, por una persona o por otro, un grupo de personas que se saltaron la cola, la fila, y lo hicieron de una manera que no está bien. Mi labor fiscalizadora se extendió a otros 4 servicios y lamentablemente esto parece que en otras partes se está haciendo ya el modus operandi. Entonces, aquí hay algo grave que va a tener que responder la ministra. Yo te quiero decir que...
La ministra de Salud.
Ella es la responsable, en primer lugar, obviamente aquí los directivos, el director, el subdirector, el servicio de salud, ellos tendrán que ver dónde están todas sus responsabilidades.
Y hay que esperar qué pasa con el sumario para saber por qué no se levantaron alertas que pudieran impedir que estuviese utilizando este poder que le confería la autoridad siendo subdirector.
Así es. Entonces, aquí hay que saber si esto ya viene hace bastante tiempo, aquí por una acción fiscalizadora, que yo insisto, lo hice porque es mi labor hacerlo en todo Chile y porque a mí me interesaba lo que estaba pasando en la lista de espera en todo Chile, y salimos con 4 servicios, que es grosero lo que está pasando, y es indignante. Entonces, bueno, te voy a adelantar en este momento, nos faltan 2 firmas ya para hacer la interpelación a la ministra de Salud, que ya llegó el momento de interpelarla, de exigirle que nos dé explicación y qué es lo que...
¿A la ministra de Salud?
Sí, va a ser en estos días. Sí.
¿Cómo usted señalaba que la lista de espera era algo que lo que estaba fiscalizando? ¿Cómo ha visto usted que están actualmente en la lista de espera en todo Chile, más allá de este caso en particular que está pasando, que no son...
No está aumentando. Es que ese es el problema, Rocío. En este momento no se están solucionando. Yo le vuelvo a decir, 36.692 personas, solamente 9 meses, murieron, solamente 9 meses. Han muerto más personas en 9 meses esperando lista de espera que los 13.000 anuales que morían por el COVID. Si se está muriendo más gente por la lista de espera que por el COVID, eran 13.000 anuales.
Ya, pero ¿y ese número comparado con otros años? ¿Cómo está?
Ha aumentado enormemente.
Si ya, no se acuerda bien cuánto es como anteriormente.
Lo que vamos a decir, siempre hubo una lista de espera que era manejable. La lista de espera que se podía solucionar. Ahora, el ministerio, la ministra, etcétera, dicen, bueno, esto aumentó entre medio de la pandemia. Yo creo que no. Aquí lo que pasó, le subimos los presupuestos a salud ahora, pero aquí hay un problema de gestión. Es decir, si que en la gestión, yo creo que aquí, fundamentalmente, para mi gusto, son 70-80% que está pasando la gestión en los hospitales. Yo hablo en general en todas partes. Da lo mismo en la mentalidad de que si de repente tú operas 2 o 3 pacientes, lo voy a decir al aire aunque sea impopular, yo pongo en tabla 3 o 4 pacientes, da lo mismo si yo opero los 3, en vez de operar los 3 voy a operar 2, o en vez de los 4, porque hago una velocidad X y después yo me voy a mi casa a 2:30 porque es mi horario, y al final de mes yo pongo la mano y me pagan el mismo sueldo.
Ya, independiente de la cantidad de pacientes que usted opere, recibe el mismo sueldo.
Ese es el problema. A diferencia de un sistema... el sistema privado, la clínica, o donde sea, de acuerdo, ahí, si tú operas, es lo que reciben o no. Y las licitaciones son también así. Y ese es el problema que tenemos en salud, que en este momento yo creo que tenemos que llegar a una reforma de salud en la cual realmente se hagan responsables desde el más alto del servicio de salud, desde los ministros para abajo, en que tengan metas. Es decir, usted me tiene que producir tanto, tiene que solucionar este problema en esta lista de espera en la vesícula, qué sé yo. Si no, a los 6 meses, bueno, esa es mi idea. Yo creo que tiene
así
que
haber. ¿Cree usted que daría en un mundo?
Yo fui jefe de cirugía, sé cómo funcionan los pabellones. Uh-huh. Y traté muchas veces que se hubiera cumplimiento eso, pero nunca fue tan avanzado como esto. ¿Eh? Uh-huh. Sacábamos la lista de espera, no teníamos gente rezagada a lo más un mes, que era algo aceptable.
Diputado, ¿y qué pasó con la fiscalización también en algunas zonas del país donde vimos que las listas de espera desaparecían mágicamente?
Bueno,
¿tiene usted noción de qué es lo que ha pasado? ¿Hay alguna novedad respecto a esos temas?
Bueno,
¿alguna responsabilidad que sea?
Bueno, eso también se lo planteé yo en su momento a la ministra de Salud y al subsecretario Salgado, que es el que tiene que responsable de esto, el responsable de las redes. La respuesta es que era un problema, sobre todo la ministra, me llamó mucho la atención, que el sistema de registro era un problema de registro, no era un problema que no se solucionara, era un problema de registro muy antiguo, tiene un nombre el sistema, entonces había que hacer un registro más moderno. Aquí no es un problema de registro, aquí es un problema de gestión. Podemos registrar los nombres, podemos llamar a la persona, véngase a operar, porque ese era el sistema. Usted tiene para ser operada en 5 días más. Pero si esa paciente está resfriada, tiene que haber una persona que llame y que usted está resfriada, voy a avanzar.
O sea, alguien que haga un seguimiento de las personas que están en lista de espera, porque muchas de ellas también se ha comentado a raíz de esto que, por ejemplo, ya han sido operadas en el sistema privado, porque no han querido operar todo el tiempo, o han fallecido, o ya no tienen la indicación de operarse también.
Tú tienes toda la razón.
¿Existe un cambio? Y muchos que llegan con los que no han hecho los requisitos previos para poder operarse también, porque necesitas que estar sano, tener cierta rigurosidad antes de, y no llegan con los exámenes al día, por ejemplo.
No, pero eso que los exámenes que se demoran, no, eso no está en la lista de espera, eso están esperando ingresar.
Ah, claro, pero muchas veces llegan a operarse y como no están con los exámenes al día, entonces tienen que esperar.
No, ya no, ahí sí que se llaman a la gente que tiene los requisitos que se meten al sistema. El problema es lo que tú dices, que es muy importante. También una eliminación de lista de espera que fueron el año pasado, que fue bastante escandaloso, que se eliminaron por vía administrativa. Entonces ahí viene el punto que mucha gente se angustió porque no sabía, me sacaron acá, estoy esperando, ya llevo un año y medio, me sacaron, sigo estando vigente o no. Bueno, es lo mismo que está pasando ahora. La verdad es que es grave, por eso que hay que interpelarla. Ella tiene que ya hemos recibido varias respuestas, pero en la realidad esto sigue aumentando. Pero yo quiero insistir, Rocío, perdona, aquí no es un problema de esperar 330 días, operarse una hernia, la artrosis de cadera claramente le duele a las personas, pero las personas no se mueren de eso, pero se mueren, yo estoy hablando del cáncer de mama.
Sí, diputado, una de las cosas importantes para no llegar a las listas de espera de cirugía, por ejemplo, es tener las enfermedades crónicas bastante controladas. Y eso no corresponde al hospital, sino que responde a los centros de salud familiar, a los CEFAM, que conocemos que es salud municipal. El otro día conversábamos con el concejal Arredondo y nos decía que aquí en Osorno teníamos un déficit importante de médicos que estuvieran dentro del los CEFAM, especialmente en la zona de Rahue. Hay algunos lugares donde tenemos médicos que incluso están 5 o 6 con licencia al mismo tiempo. ¿Está usted al tanto de esta situación? ¿Cuál es su opinión?
Siempre ha sido así. La falta, primera cosa, la falta de médicos. Justamente yo empecé a mencionar lo que era una reforma de salud. Aquí tiene que ir aparejado, necesitamos especialistas, psiquiatras, lo hemos hablado otra vez, Rocío, acá. Psiquiatras, necesitamos más cirujanos, más traumatólogos. Todo ese sistema. Y uno dice, bueno, ¿por qué nos faltan? Porque las universidades están formando cualquier cantidad de médicos al año y especializando, pero todavía nos sigue faltando más. Por eso es que tuvimos, y se le ha dado algunas facilidades a especialistas que son de otro país, está bien, porque necesitamos bien calificados que den la prueba. Pero aquí pasa un punto que estamos tratando en la Cámara, que hay médicos que se introducen en el sistema, aceptan una beca de formación, que son 3 años, y después tienen que venirse a devolver su beca por 6 años que son, ¿no? Yo fui así uno de esos médicos. Yo, en mis tiempos teníamos que devolver 3 años y yo me vine y me formé. Es decir, vine y respondí a lo que él estaba.
Devolvió lo que
pero en este pedido. Momento lo que está pasando de que hay una multa grande, que se le aumentó la multa a esos médicos porque para ellos es más fácil pagar la multa porque el papá tiene plata o porque la clínica, por ejemplo en Santiago, le dije, no te preocupes, yo necesito un psiquiatra, te pago la multa que tiene que pagar el Estado. Entonces, una de las modificaciones que estoy tratando de meter en la ley, que espero que se meta, que queden imposibilitados de trabajar ni en el sistema público ni privado, aquel que haga todo estos subterfugios para no venir a la provincia.
O sea, que pierda su licencia médica, podríamos decir, no. de ejercer la medicina.
Puede ejercer la medicina en una consulta, pero no operar en una clínica, no la puede contratar una clínica.
Ya.
Que no solamente en un sistema público. Es la única manera que hay que penalizar este tipo de lo que está pasando.
De conducta. Diputado, pero haciéndonos cargo de lo que pasa en los servicios médicos, en los CEFAM, inicialmente, ok, una cosa es la especialización, pero seguido esa conversación, y me dicen que el problema es que necesitan más médicos generales, y que muchos de ellos no quieren entrar a los CEFAM porque no le dan el puntaje para después especializarse que les permitiría seguir avanzando en su carrera. ¿Hay algo de eso? Porque si siempre ha sido así, pero al Estado le cuesta mucho más cuando hay una enfermedad crónica que tiene un problema, ¿por qué no pensar también en cuáles son los incentivos que se está dando para que formemos médicos para las profesiones, para la medicina de preventiva finalmente y de cuidado de salud primaria? Me comentaban que se estaba abriendo la Universidad de los Lagos esta carrera, idealmente con ese enfoque. Pero a nivel nacional, ¿se está conversando también?
Sí, yo creo que ahí, no sé, pues tendría que hablar con el concejal alrededor de explicarle algunas cosas. No, existe un incentivo, grandes incentivos, para la persona que se va a un policlínico, a un consultorio, incluso más. Si tú te vas a un consultorio en Osorno, no es lo mismo.
Ya, eso no lo dijo el concejal Arredondo, fue parte de lo que yo conversé tratando de hacer investigación al respecto.
Pero no es lo mismo el incentivo que le puedo dar a un médico que trabaje en un consultorio aquí en Osorno, en una ciudad donde puede estar mandar sus carros al colegio, que una calidad de vida mejor, que un médico que vaya a trabajar a Estaquilla, más al sur. Obviamente ese médico tiene mayor incentivo, tiene mayor puntaje, hay una diferenciación. Va a depender, esa es la primera cosa. Segundo, si está más tiempo en un centro
de salud familiar,
claro, si está 3 años, que es el mínimo, va a tener un cierto puntaje, pero si se queda 4 años o 5 años, que muchos se quedan, tienen más puntaje para ganar la especialidad. Obviamente también las especialidades tienen un cierto número de puntaje, porque todos quieren ser oculistas, todos quieren ser dermatólogos, porque eso económicamente, porque les gusta más, pero no da avance, no da...
Diría. Pero para que lo entendamos, en Chile tienen cuotas, entonces, de las distintas áreas para poder ingresar.
Y las cuotas que tú dices son cupos, esos cupos son porque las universidades... no dan abasto. Los médicos tienen que formarse en alguna parte, en un hospital, y tienen que haber especialistas que formen
a esos médicos.
Claro, eso se ha ido aumentando enormemente.
Claro, porque mientras más médicos especialistas tenemos, más tienen para poder enseñar también.
Fíjate que yo quiero decir, voy a tirar flores, me acaban de cumplir 50 años hace 2 días atrás de médico. El Colegio Médico me premió, o no sé si me premió, pero no felicito, 50 años. En mis tiempos, cuando yo me recibí, yo era súper mateo, me gané una de las 5 becas en cirugía. Fíjate, en Chile solamente se podían formar 5 cirujanos al año. No había más capacidad. Con el tiempo ahora, yo creo que cirujanos se especializan, deben ser arriba de unos 1000.
Fácil, y aún así faltan.
Y aún así faltan, porque claramente el país va creciendo. Y segundo, es que ya antiguamente un cirujano que venía a provincia, de repente operaba un apendicito, operaba, cosa que ahora está prohibido. Sí, tiene que ser por un especialista. Entonces, claramente que falta el especialista. Ahora, yo creo que hay que formar más, ¿cierto? Hay que formar más. Segundo, obligar a los que empiezan a formar que cumplan yéndose a provincia. Esa es una cosa que hay que hacer, ¿no? Esa parte perversa que hay ahí. Y lo otro, como dice, incentivar, también tiene que haber incentivo. Que un médico que se especializa no se quiere ir a Santiago, se venga a provincia. Entonces, yo creo que ese incentivo se ha ido formando de a poco, yo lo digo por experiencia. Cuando yo llegué a Osorno, prácticamente, no digo llegué desterrado, me decían, por favor, vayas al sur que necesitamos. Yo no conocía al sur. Ahora, muchos médicos dicen, la calidad de vida que tiene Puerto Vara, Osorno, es decir, ya las ciudades que... Ya no estamos abandonados, tenemos avión.
Pero aún así las licitaciones quedan desiertas porque así me mencionaba, eso sí me lo mencionó el concejal Arredondo, que se hizo una licitación para poder traer médicos a la salud familiar que quedó desierta y eso les permitía, por ejemplo, recontratar a profesionales que vienen del extranjero y que no habían pasado la UNACOM.
¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el incentivo que tiene un profesional? Voy a hablar en forma general. Sácame la vocación, porque todas las profesiones tienen que tener vocación. ¿Cuál es el incentivo? la remuneración, pues si yo tengo uno o dos hijos.
¿Usted cree que es muy baja la remuneración en el
CEFAM? Es baja, son bajas las remuneraciones.
En los CEFAM.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más que los CEFAM, en todas partes del hospital es baja. Pero
en el sistema público en general. Público.
Entonces, ¿qué pasa? Si en este momento un profesional, un médico, una enfermera, un dentista, un odontólogo, si va a una clínica, la clínica le paga 3 veces más. Hacer turno en el hospital y hacer turno en una clínica es 3 veces más a veces. Entonces, obviamente se van a ir a trabajar donde le dan...
Tienen un mayor acceso a la remuneración.
¿Qué es lo que hay que hacer? El Servicio de Salud tiene, el sistema, hacer más incentivos de curso, hacer más incentivos de una remuneración que tenga más peso para interesar a estos profesionales que sean especialistas, que se vengan a trabajar en el servicio público. También a nosotros los médicos, como te decía, nos uh-huh. interesa hacer cursos que nos den facilidad para hacer... Y nos gusta mucho, por ejemplo, si yo estoy en una oficina, estoy en una... yo necesito un aparato, un instrumento uh-huh. médico para hacer un ecógrafo, para hacer una ecografía que me gustaría aprender. Aunque sea médico general, yo podría hacer una ecografía y aprender y me manden para eso. Pero yo necesito tener algo que me motive, uh-huh. que me desarrolle. No sé si...
Ok, o sea, mayor motivación dentro del sistema público.
Queremos más
público.
Equipo. A nosotros los médicos nos gusta...
El desafío intelectual.
Intelectual y tener equipo para hacer cosas. Uh-huh. ¿Te fijas?
Diputado, quiero seguir dentro de esta línea, pero llevarlo a otra de las cosas que están siendo polémicas en el último tiempo, que es la ley corta de las ISAPRES y cómo entregaron la devolución, que a muchos les llegó la carta diciendo que durante 13 años le van a devolver 700 pesos, por ejemplo. Pero la reforma del sistema de salud quedó en eso, finalmente, en una ley corta, porque cuando estábamos hablando... En los distintos procesos constitucionales se habló incluso de un gran acuerdo de un sistema de salud, de un seguro de salud universal. Y esa conversación quedó totalmente relegada a pesar de que había un acuerdo amplio y era una de las cosas que tuve la posibilidad de conversar con gente de izquierda y de derecha que habían logrado llegar a ese acuerdo. Pero eso quedó en un quinto plano. ¿Qué está la conversación ahora?
Es que yo creo que hay que aclarar. Uno fue lo que estamos hablando de la ley corta, de la ISAPRE, mal llamada ley corta ISAPRE, que es una cosa aparte. Uh-huh. Fue un proyecto de ley o ley que salió, que fue motivado por la Corte Suprema. Ahí podemos llegar después cómo se llegó a eso. Pero esa es una parte. En este momento hay que hacer la reforma de salud que no se ha hecho.
Pero no está ni siquiera en un proyecto de ley actualmente.
Se está haciendo, ¿sí? Yo participo de 5 partes, que son 5 patitas, uh-huh. que tiene que ver, yo estuve bien metido con la comisión, con el Senado, todo, 5 patitas para ir haciendo. Licencias médicas, eso tiene que estar metido en la reforma de salud. Estamos tratando la ley de las licencias médicas, uh-huh. que si solucionamos el problema de las licencias médicas, las malas licencias médicas, tanto por los médicos profesionales, tanto por los pacientes, es aproximadamente 1% del PIB. Uh-huh. Si logramos eso, Chile va a ahorrar 1% del PIB, que es una cantidad de plata.
Licencias médicas.
Solamente por las licencias médicas mal hechas, mal dadas, por este grupo de gente que está haciendo...
¿Y cómo se está viendo solucionar el tema de las licencias médicas? Los fraudes de las licencias médicas.
Bueno, ya está detectado los grupos que están ahí. Bueno, es una, te lo quiero comentar, es una uh-huh. cosa aparte, pero te lo quiero decir. Una de las cosas es aumentamos la pena, lo estamos sacando, estamos ¿ya? terminando ahora, yo creo que va a salir en un mes más, esa parte de las licencias médicas, que es, se aumentan las penas, el doble, el triple. Segundo, le agregamos también una penalización con cárcel, uh-huh. aquellos grupos de médicos o grupos de médicos que hacen este fraude.
Esas ventas de licencias médicas.
Que hay que decirlo, están detectados, son el médico extranjero, que han hecho una verdadera mafia de licencias.
Bueno, veíamos los casos de algunos que desde Venezuela enviaron.
Miles de millones de veces. Pero aparte de eso, yo puse una cosa, quizás yo soy medio demasiado drástico, pero yo dije que hay una responsabilidad del paciente. Y esa es una indicación mía que va a salir. Porque
el que la solicita.
El que la solicita.
Es como cuando uno compra una cosa robada.
Lo mismo. Que tú, así, si tú me dices una, ya. Pero aquí hay, se sabe, en grupos, en oficina, que dice, oye, el doctor tanto, oye, sácate una licencia. El mismo jefe le dice, sabes que tú tengo un problema, sácate una licencia, anda para allá. Anda el médico. Eso es, porque estamos con cosas, es la realidad que sucede. Eso también debe ser penalizado. Aquí hay una responsabilidad del que recibe la licencia, como también el que la da. Bueno, todas esas cosas, en este momento ya hay la penalización va que no pueden ejercer cargo público hasta la cárcel. Bien. Esa es una parte de las licencias, que va a ser, tiene que estar metido en la reforma de salud. ¿Ah? Estamos, por ejemplo, la reforma de salud también está en la comisión de fármacos. Yo tenía que estar ayer. La comisión de fármacos se suspendió, es algo que se está hablando hace 2, 3 años, 4 años, y todavía no se ha podido destrabar eso. Entonces, fármaco también es parte de la reforma de salud.
Qué bueno, porque les aprovecho de comentar a todos los que nos están escuchando que la semana pasada hice una entrevista a raíz de a Francisco León, que fue uno de los tres autores de un estudio que hicieron respecto a cuánto nos cuesta el gasto de bolsillo de los fármacos, que no ha disminuido a pesar de que ha aumentado el gasto en salud. No ha disminuido el gasto de bolsillo de los fármacos. Así que bueno que eso
es que no tiene nada que ver una cosa que aumentaba. Es que ahí hay una, no sé si puedo estar yo equivocado, pero el gasto en salud no va para los fármacos. El gasto en salud va exclusivamente para los hospitales, para los profesionales.
Claro, pero igual en salud igual se gasta en fármaco, porque igual lo provee el Estado en muchas de las ocasiones.
Lo que pasa es que el Estado le compra a la institución de salud pública. Y ahí hay un cuento que también es otro problema. Yo creo que deberá liberar en este momento que los hospitales están comprando al instituto, ¿cómo se llama la empresa del Estado que compra medicamentos?
¿Senavaz?
Senavaz, pero impide que, por ejemplo, farmacias puedan comprar. O yo una farmacia de ramo quiero instalar, no puedo comprar. Tengo que comprar.
No puede comprar Senavaz.
Claro, no puede comprar. Entonces, y también nosotros decimos, sabemos que les producen medicamentos, Colombia, España. Y todos sabemos que son medicamentos buenos, ya se sabe en las industrias. ¿Por qué no pueden comprar una 3-4 ¿cómo se llama? Doña de farmacia directamente, importar más barato? Entonces, hay todo un cuento que hay que...
Está trabado.
Ya. Y lo otro que hablamos de la ISAPRE, esto nace porque efectivamente una responsabilidad de ISAPRE. Yo digo, y esta responsabilidad de la ISAPRE viene de hace muchos gobiernos anteriores, esto no es de ahora, muchos gobiernos anteriores, y todos miraron para el lado. Y cuando digo yo miraron para el lado, bueno, muchos parlamentarios, clases políticas y gobiernos que miraron para el lado y dejaron que sabían que esto en algún momento iba a explotar. Entonces, muchos dicen, culpa de la ISAPRE. Sí, la ISAPRE es un...
¿Usted cree que hay responsabilidades compartidas?
Complicadas, compartidas, y gran parte de la ISAPRE. Sí, la ISAPRE, pero ¿en qué sentido? Hay un dicho muy antiguo, no es culpa del chancho, sino el que le da la flecha. La ISAPRE vieron que es un negocio, ¿cierto? Me permiten hacer esto, la ley acá, nadie me dice nada, yo empiezo a subir los planes, empiezo a cobrar. Y eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó ahora? Que gente que reclamó ante la justicia, y la justicia de la Corte Suprema, ¿cierto? Dijo, tiene que pagar. Entonces nos encontramos con que tenían que pagar, y eso, la industria, entre comillas, privada de salud, quebraba. Y si quebraba, echaba a perder todo lo que tenemos aquí en los hospitales.
Uy, se nos desconectó la cámara. Aquí estamos, y ya también se nos está acabando el tiempo, ahí estamos de vuelta.
Entonces, ahora, la responsabilidad, para simplificar, aquí la responsabilidad se hizo la ley Corte ISAPRE, se le dio más plazo a las ISAPRE para que pudieran pagar, no pueden retirar sus utilidades, y si quieren retirar utilidad, tienen que empezar a pagar se le dio facilidad a las personas que tienen más edad para que...
La entregarán antes, claro. Y hay alguna...
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ahora se fueron, perdón la palabra, no es muy docto decir, pero se fueron al chancho.
Sí, estiraron el chicle lo más que podían.
600. Entonces, ahora, evidentemente, la responsabilidad es del gobierno, de la superintendencia.
De aceptar la propuesta de restitución que hicieron las ISAP.
Claro,
porque ya la aceptaron. Ya
pasó, él lo aceptó, el gobierno lo aceptó. Entonces se dio cuenta que la gente está reclamando. Bueno, ahora tienen que sentarse y decir, oiga, por favor, usted que está ganando plata, si tiene posibilidad, páguele más rápido a la gente y páguele más.
Diputado, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Se nos va rápido porque el tema de salud, sin lugar a dudas, es algo que uno parte y después no terminamos nunca porque tiene muchas aristas como
usted dice. Yo siempre he dicho, la ministra se enoja conmigo cuando yo le digo, sí, la salud es un hoyo negro. Podemos hablar de todo, pero es un hoyo negro. Pero es lo más importante en este momento que tiene la gente, aparte de la delincuencia.
Diputado Daniel Ilayú, le doy un 30 segunditos para que se despida nuestra audiencia.
No, yo saludar, ¿cómo se llama? A todas las personas. Estamos en el mes de diciembre, tratemos de pasarlo lo mejor posible, este ambiente navideño, y ojalá que la delincuencia siga bajando, ojalá que no... Que podamos salir a las calles tranquilamente a comprar. Eso es lo que uno espera, y que el año que viene sea mejor para toda la gente.
Muchas gracias, diputado Daniel Ilayú, y a todos ustedes que se sumaron a la conversación el día de hoy. Les recuerdo que este programa, el Política Podcast, ustedes lo pueden escuchar completo en nuestro Facebook, Instagram, canal de YouTube Paislobo Prensa, página web www.paislobo.cl y también en Spotify. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao.